El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el episodio número 19 de la segunda temporada de El Séptimo Podcast. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy con mi amigo, Tommy Michino.
Iba a decir Chris Pratt, pero
Chris
bueno.
Pratt, oh yeah.
Pero bueno, ¿qué tal Tommy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué autoestima que tenés?
Sí, capo Chris Pratt.
Un capo. Después sí. Vamos a estar hablando de Chris Pratt.
Sí.
Bueno, episodio 19, vamos a estar repasando dos pelis.
Dos pelis no que vimos esta más. Semana. Sorprendente. El episodio pasado fue cargado de contenido.
Sí.
Así vamos a equilibrar un poco. Uh-huh. Y vamos a hablar solamente de dos películas. Una película vieja, entre comillas.
Sí.
Y una película.
Que ya es vieja por la vorágine de todo, ¿no?
Exactamente.
Como por la velocidad
un estreno de esta semana.
Sí.
Así que bueno, vamos a empezar por la película que sería la más vieja. Estuvimos viendo lo que es Ghostbusters 2016.
Sí, esta nueva versión. Esta nueva remake.
Esta remake bastardeada por todos los medios, por los fanboys.
Empecemos hablando de eso. Yo creo que para hablar de Ghostbusters, que ya tiene unos cuantos meses de estreno, en los que ha fracasado en la taquilla, en un momento parecía que le podía llegar a ir bien porque las críticas a priori le empezaron a dar buenas reseñas. Y era como, ok, esto puede llegar a estar bueno. Pasa que, como decías, hubo un gran una gran cantidad de fans de las originales que dijeron no hay que ver esto.
A ver, hubo una campaña gigante de desprestigio hacia la película, inmensa. O sea, mucha gente ofendida, uh-huh. Mucha gente, ¡ay, son mujeres!
Si la remake era de hombres, probablemente no hubiese pasado.
No hubiese pasado esto nada.
No me gusta, viste, sacar esas conclusiones, ¡ay, no, son machistas! No, esto realmente fue un tema muy machista. Que yo creo, si la remake la hacía, no sé, Chris Pratt y Jonah Hill.
Estaba todo bien.
¡Oh, qué buena onda!
Sí, tal cual.
Y no tengo nada contra Chris Pratt y Jonah Hill. El tema es que, ¿por qué tenemos que estar en contra, o por qué tenían que estar en contra de cuatro protagonistas femeninas?
Y ese para mí fue el mayor drama que tuvo, o la campaña de desprestigio
de
la película.
Sí, el video con mayores dislikes en la historia de YouTube.
Mal.
Es exageradamente ridículo. 90% de dislikes.
Bueno, una de las minas de las que actúan, uh-huh. Creo que es la negra, que no la conozco.
Leslie.
Como en un momento tuiteó, loco, está todo bien y si no les gusta, pero déjenme en paz. O sea, no.
Es ridículo. Aparte, en Rotten Tomatoes, cuando empezaron a sacar las reseñas positivas, o sea, tenían, como te diga, 70% de calificaciones positivas. Era, ok, esto está bien. ¿Qué hicieron estos falsos fans, diría yo? Porque
empezaron a atacar y calificar negativo.
Empezaron a poner uno a toda la, a todas las. Todas las reseñas. Entonces, claro.
Baja el promedio.
Pero la realidad es que la peli no es ni en pedo lo mala que.
Que se pronostica, ¿no?
No, para nada. De hecho, diría que hasta es una buena película si la comparás con lo que se pensaba que era.
No, la película, la verdad, está. Está muy bien. No creo que tenga nada malo. Es más, como te digo, es un 70%, un 7% me parece que puede llegar a tener.
Sí,
es lícitamente.
Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una peli bastante desordenada, si vos te pones a ver en aspectos de guión quizás, o de cómo hacer una buena película, y no va a cumplir todo y no va a llenar el casillero de esta es la película que hay que ver para saber de cine. Yo creo que es una peli que se basa mucho en sus personajes, se basa mucho en las relaciones entre estos personajes, y en el humor. Y no mucho más.
Pero básicamente las Ghostbusters originales también se basan en lo mismo.
Bueno, pero claro, vamos ahí.
Las originales
son pelis.
No, ya estoy en desacuerdo con vos. O sea, para mí.
No son películas no son grandes pelis.
Para mí, la primera es una gran peli.
Bueno, para mí fue en su momento un boom, pero.
¿Hace cuánto la viste la primera?
No sé. Hace 5 años no la veo.
Te diría que la veas. Es una buena peli.
No estoy diciendo que es mala, ¿eh? Estoy diciendo que me parece que es equivalente a esta Ghostbusters, a lo que voy. No son películas que cambien algo, pero no me parecen obras como para que haya tanto fan criticando a la remake. Igualmente, no es el padrino que la viene a hacer.
Igual discrepo nuevamente con vos.
Sí, para sí, mí, está bien.
Para mí, la primera sí es una película que cambió algo.
No, para mí no. Para mí no está a la altura a otras películas de su época.
No, yo estoy hablando por lo menos en el mundo de la comedia. Las películas de comedia.
Ah, sí.
Porque no es justo comparar una comedia contra El Padrino.
No, pero
no puedes comparar.
Yo lo estoy comparando
con
franquicias. Y vos vas a Jurassic Park.
Está bien, pero vos vas a
Indiana Jones,
tampoco.
Vas a Star Wars. Y dos películas, ya estamos hablando de un universo que se empieza a crear de a poco.
Claro, pero no se termina. O sea, no es para
no,
mí.
Estaba la 3, pero se cayó.
Sí, por eso nunca se hizo. Uh-huh. Para mí, la verdad, la primera es muchísimo mejor que esta película. A mí me gustó muchísimo más, por lo menos.
Sí, porque es la original. O sea.
Las relaciones son mejores, los personajes me gustan mucho más, me cierran mucho más.
No estoy tan de acuerdo.
Pero esta película claramente no merece el desprestigio que tiene.
No, claro. No, de eso estamos de acuerdo.
No hay con qué
indudable. ¿Te parece hablar de lo bueno o de lo malo primero de la película?
Como vos quieras.
Vamos con lo malo primero. Bueno. Creo que lo peor que tiene la película, como suele pasar en muchas de estas generaciones, el famoso tercer acto, donde todo se transforma en un gran quilombo y es súper caótico y hasta hay momentos que no entendés qué está pasando muy bien. Y ¿vamos a hablar con spoilers? Bueno, por las dudas. Tampoco hay mucho spoiler para decir, ¿no? O sea, son tipos que atrapan fantasmas, y mujeres en este caso.
Exactamente. Seguramente hay un fantasma gigante y lo termina atrapando.
Sí. Creo que le pasa un poco lo que le termina pasando en las pelis de superhéroes, por ejemplo, de pecar de grandilocuente, ¿viste? De querer hacer todo súper enorme.
Sí, demasiado fin del mundo
y,
todo.
Y empiezan a destruir todo Nueva York, fantasmas y sí, bueno, para un poco, ¿viste? No sé si es para tanto. Quizás achicar un poco las historias a veces termina siendo
beneficioso. Sí, terminan sumando.
Totalmente. Aparte, lo que pasa en el tercer acto es que ellas están súper entrenadas y decís, bueno, pero ¿cuándo aprendieron todos esos movimientos y a ser tan genias atrapando fantasmas? Es como, viste, Megan 40, pero se lo perdonás. Porque
sí, porque están cazando fantasmas, básicamente.
Totalmente, o sea, es total incoherencia la película. Y yo creo que eso es lo peor, ¿no? El guión de cómo está estructurado.
Puede ser. Yo creo que lo que sí estoy seguro que es lo mejor.
A ver.
Es muy machista mi comentario.
A ver, decilo.
Pero Thor, para mí, se lleva...
Sí, no sé si es lo mejor de la peli, pero está increíble el chabón.
Sí, Chris Hemsworth.
Capo. Aparte habla de Clark Kent. Y yo cuando dijo, en un momento hice algo de Clark Kent y yo dije, pero él es Thor. Está como,
claro,
para chocar los universos.
Sí.
Es como...
La verdad, me sorprendió muchísimo la actuación. Muy buena me pareció.
Sí, yo sabía
que
el chabón nunca había hecho comedia. Y era como, estaba un poco asustado. Diciendo, pero
nunca había hecho comedia. El chabón como que decía que no sabía improvisar. Y estas minas que trabajan acá son todas minas de Saturday Night Live que se basan en eso.
En
o sea, tiene una historia básica. Y yo lo que escuchaba sobre esta película es que lo que hacían era como... Hacían tomas, una toma de guión, una toma improvisada, una toma de guión, una toma improvisada.
Después
iban viendo qué iba quedando.
Claro.
Pero el chabón como que se empezó a soltar y bueno, terminó haciendo como jodas.
Está increíble en la peli.
Hay que tener en cuenta también que está rodeada de... Tres genias.
Bueno, yo te digo las cuatro. Para mí las cuatro están muy, pero muy bien. Que son Kristen Wiig.
Melissa McCarthy.
Sí.
Kate McKinnon.
Que es la mejor.
Y Leslie Jones.
Sí. Esta McKinnon y Leslie son de Saturday Night Live. Creo que son increíbles como dupla. No como dupla entre ellas, sino entre las dos hacen algo increíble. La rubia la rompe toda para mí.
Sí.
Está todo el tiempo... gesticulando, está todo el tiempo en personaje, como que la mina se remetió en su papel y aunque no esté en primer plano, por ejemplo, o esté en el fondo, siempre hay algo que está haciendo la mina que es interesante.
Sí, tal cual.
Vive como una especie de mundo paralelo.
Kristen Wiig también es de Saturday Night Live.
No sabía.
Y
no.
Creo que la Leslie Jones también. O sea, creo que todas...
Sí, Leslie sí. Melissa McCartney creo no, o sí.
Melissa McCartney sí.
¿Sí?
Estoy casi seguro que sí.
Yo como a Kristen Wiig y a Melissa McCarthy las vi en varias pelis. Bueno, quizás estuvieron antes, pero...
Sí.
Ya dejaron de ser personajes de ahí, sino que son habituales en Hollywood.
Lo que, SNL es como el semillero.
Totalmente, es argentino.
Tal cual, o sea, salen todos de ahí. Uh-huh. Todos los comediantes o humoristas que están
todos
dentro de este palo pasaron. Y eso es lo que también que robado otro podcast que escuché.
Sí.
La primera película de Ghostbusters también fue sacar del semillero de SNL. O sea, fue la primera vez que se trajeron actores de televisión hacia la pantalla grande en comedia. Tenés a Bill Murray, tenés... O sea,
no sabía que habían salido de ahí.
Sí, Bill Murray estuvo en Saturday Night Live. estuvo... ¿cómo, no me sale el nombre? Dan Aykroyd.
Sí.
En realidad la película original iba a ser una dupla que iba a ser Dan Aykroyd y el otro de los Blues Brothers.
¿Harold Ramis?
Murió. Uno que se murió.
Harold Ramis, sí.
No. Hay uno de los Blues Brothers que no está en la película porque se murió.
Está bien. Yo pensé que decías por Harold Ramis murió hace 2 años.
John Belushi.
Ah, sí.
O sea, la idea original era Dan Aykroyd y John Belushi hacer la película de los Ghostbusters. Se murió Belushi y después adaptó para hacer... Es toda una idea del chabón este de Dan Aykroyd, sí. Ghostbusters.
Sí, sí, increíble.
Bueno, nada de eso, quería decirlo.
Y acá la remake está a cargo de Paul Feig, que lo tenemos por... Había hecho películas con Melissa McCarthy ya, que son Spy, creo, que también está Sandra Bullock,
sí, sí.
Y The Hit, o Hit, algo así, como la película de Michael Mann.
Esa no la conozco, la verdad.
Yo las conozco de nombres, no las vi.
Yo Spy la vi, está buena... pero es como todo el tiempo chiste de que soy gorda, soy espía.
Eso tiene un poco.
¿Entendés?
Sí.
Entonces como que no da, no tiene así. Y es la típica historia de, ya no, se filtró la información de quién son los espías, uh-huh. ¿A quién mandamos?
Claro.
A la única, a la que es gordita y no van a pensar que trabaja en la CIA.
Sí.
¿Entendés? Y son todos errores de que soy gorda.
Sí.
Entonces
sí,
como que llega un momento que es como demasiado reiterativo el chiste.
Uh-huh.
Entonces, qué sé yo.
Bueno, acá en la peli aparecen todos los originales, salvo Harold Ramis, porque...
En paz descanse.
Sí.
Hacen algunos, hacen como unos cameos.
Sí, son cameos. El de Bill Murray es el peor para mí.
Bueno, lo que pasa es que Bill Murray... la 3 no se hizo porque Bill Murray no quería.
Y sí, era como muy forzado. La 3. Pasa que la 2 fue bastante chota.
Pero el chabón dijo, o sea, yo solamente firmo un contrato para hacer Ghostbusters 3 si en los primeros 15 minutos me matan y no me hinchan más las pelotas.
Claro.
¿Entendés? Pasa que el chabón es bastante particular. Como que dicen que, no sé, todas las películas donde el chabón actúa... Y los directores se enteran si el chabón va a actuar el día que empieza el rodaje.
Debe ser medio estrellita.
O sea, como que el chabón no avisa. Vos le mandás el guión... Y empieza la película. El chabón viene, actúa. El chabón no viene, no actúa.
Tienes que tener un plan B.
Claro, o sea, no sé, no me importa.
Igual yo me imagino el chabón está hinchado las bolas de que lo identifiquen todo el tiempo con eso. Medio como Harrison Ford con Han Solo, que dijo, bueno, yo firmo, pero mátenme.
Sí, sí, seguro, puede ser. Pero quizás hay otro tema que, digamos que sí, se basaba, fue mucha, era el más pulenta de todos los que estaban como...
Es la cara visible de Ghostbusters.
Exactamente. Sí,
es
sí,
como
sí.
El más reconocible. Así que, bueno, qué sé yo. Ghostbusters está mucho mejor de lo que pensé que iba a estar.
Claro,
me reí. Hay escenas que me he reído cuando...
Y probablemente quizás si no hubiese tenido toda esta mala prensa, la vemos y hubiese sido un mes.
Pero hubiese recaudado más guita, hubiese sido mejor. De hecho, la idea de Sony era empezar una nueva franquicia, empezar un nuevo universo con esto.
Sí. Y... Suspendido.
Suspendido totalmente.
Tachame la idea.
Sí, no, a full, olvídate. No van a poder hacer ninguna película más. Yo no creo que se animen a hacer una 2.
A menos que esté Bill Murray.
Sí, no, pero sería como... Aparte muere en la película esta Bill Murray, así que es como...
Sí, yo tengo que admitir que no la terminé de ver.
Claro, vos viste...
Porque no hice a ti, la verdad.
No, obvio.
Un poquito más de la mitad y...
No, muere. En el cameo que tiene, dice, bueno, no les creo que atraparon el fantasma. Y sí, lo habían atrapado y cuando lo liberan al fantasma, el fantasma lo mata. O sea, como... Bien, ah, bueno. Se quería sacar encima a Bill Murray.
Pero es parte de lo que
Chau te había dicho. Vos, claro, sí, totalmente.
Capo Bill Murray.
Así que si te parece, hasta acá llegamos con Ghostbusters, la tan bastardeada, inmerecidamente.
Pobrecita.
Y vamos para el segundo corte, donde vamos a estar hablando de The Magnificent Seven.
Exactamente, estreno esta semana, del cual acabamos de llegar. Así que bueno, ya venimos.
En nuestra web, www.séptimopodcast.com, no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Estamos de nuevo. Vamos a estar hablando, como habíamos dicho antes, de Magnificent Seven o Los Siete Magníficos, el estreno de esta semana. Protagonizada por Denzel Washington, Chris Pratt, que es el nuevo figurita
capo
fácil de Hollywood porque está en todas las pelis.
Lo banco a morir.
Sí, lo queremos mucho. Ethan Hawke.
Vincent D'Onofrio. Sí. Luke Grimes.
Y hasta ahí llegué de quienes conozco.
Después está Manuel García Rufo. Sí. Wagner Moura, Halle Bennett, Matt Borner, Peter Sarsgaard y Lee Byung-hun, que todos sabemos quién es.
Sí.
Algo que me causó gracia al principio, ya sí. Te voy a decir de un principio.
Spoilers, ¿eh?
No, sí, spoilers, pero esto no es spoiler igual. Uh-huh. Empieza la película, empieza a pasar créditos y decís, está bien, hay un yankee,
sí.
Hay un negro,
sí.
Hay un latino,
sí.
Hay un chino.
Sí.
O sea, decís,
están
matando, están cargando, todas las etnias están incluidas.
Es que creo que un poco en eso se termina basando la peli. Todos tienen habilidades distintas y cada uno es... ¿no? Como decís vos,
claro,
una parte del mundo distinta.
Historia, acá me estoy enterando ahora, está basada o inspirada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa.
Sí, y en Los Magníficos Siete de su momento también.
Ambas
dos.
No sabía.
Hay una Magnificent Seven, Western también, que yo tengo entendido que está basada. No es remake, no es exactamente la misma historia.
Claro, sí.
Pero sé que hay siete personajes.
La verdad, una película... Cuando la empecé a ver, lo primero que te dije en el cine y sostengo es, Kelly, ¿cómo me gustaría que se ponga de moda el western?
Está volviendo.
Me gusta.
Está volviendo.
Me gusta el género, la verdad.
Es un lindo género.
Es un lindo género, tranquilo, o sea, lindo de ver. No vas a buscar un compromiso en la historia, nada. Uh-huh. Pero vas a volver una película entretenida, seguro. Y la verdad me gustó mucho. Una historia bastante simple, no hay muchas vueltas.
No.
Hay un malo.
Sí.
Que toma un pueblo, la damisela en peligro, que no es damisela, va a buscar ayuda, consigue ayuda de estos siete.
Sí.
Y bueno, nada, sucede.
Sí, totalmente. Yo creo que a priori está bien elegido el director, Antoine Foucault, sí. A quien conocemos por Día de Entrenamiento, o Shooter, o qué más. El Justiciero. The Equalizer.
The Equalizer.
Después está también en, no sé si London Has Fallen. Bueno, qué sé yo.
Olympus Has Fallen,
esa,
se llama.
Esa, Olympus Has Fallen. Que había colaborado ya con Denzel Washington y con Ethan Hawke en Día de Entrenamiento. Con,
exacto.
Con David Ayer, que había hecho el guión. Y creo que el tipo siempre pone muy bien la cámara, sabe cómo mover a sus actores, cómo hacerlos... enfrentar a las cámaras. Me parece que el tipo la tiene bastante clara en eso, y más en el género de acción, porque el western, si bien es western, es acción.
No, también. Sí, es acción principalmente.
Totalmente, son tiros y explosiones.
Y lleva muy bien la dinámica y el ritmo de la película.
Sí, todo el tiempo.
Hay un muy buen ritmo.
No se cae nunca, ¿viste?
No se cae nunca. Hay un momento que para mí es fabuloso, que te decía, entrando en medios de la película, no es el principio.
¿Cuándo?
Cuando llegan a la ciudad y está ese duelo de miradas.
Es lo mejor. Quizás es lo mejor
sí,
de la peli.
O sea, hay como... Que vos ya sabés, lo ves entrar al pueblo a Denzel Washington y sabes,
algo va a pasar acá.
Y todo el tiempo vos te das cuenta que están haciendo algo y todo el tiempo en realidad es como una distracción para que pase otra cosa mientras tanto.
Sí, a full.
Eso me parece excelente. Y cuando llega y ese juego, hay un juego de miradas que debe durar 2 minutos
sí,
o 3.
Y silencio, no hay música. Apenas quizás hay algo sonando
sí, sí.
En fondo y el
música tipo Breaking Bad, de medio sí, baja
totalmente.
Y viento.
A full.
Y es excelente. Para mí eso es lo mejor. Y está muy... O sea, no es fácil sostener 3 minutos sin nada.
Re jodido.
Más en el tiempo donde estamos acostumbrados a ver películas que... Todo el tiempo.
Sí, la gente empieza
estímulo.
A bostezar en cuanto no tenés 2 minutos
exacto.
De tiros.
Yo creo que es lo más rescatable, lo que más me gustó de la película es esa escena.
Estamos de acuerdo.
Me parece que es excelente también la mezcla de audición de sonido, los tiros, esas cosas.
Impecable.
Las explosiones.
Bueno, es algo que lo caracteriza mucho al director, de tener muy buenos sonidos en sus películas. Yo voy a la última, por ejemplo, de Equalizer, no sé si es la última o la anteúltima. A mí no me había gustado mucho, pero el sonido que tenía.
Sí,
como,
sí, no.
No se puede creer lo bien hecho que está esto.
En este caso, aparte, son unos tiroteos inmensos.
Aparte, los rebotes de bala.
Sí, sí.
Todo,
y son,
todo perfecto.
Y aparte son tiroteos de 60 personas al mismo
sí,
tiempo.
Entonces
es un quilombo muy bien hecho.
Bueno, y eso está... El combate final está muy bien dirigido porque es un... Como decís...
Sí, hay que coordinar, hay que hacer una coreografía.
Absolutamente todo.
Nunca,
entendés todo.
O sea, no te pasa nunca decir este es bueno, este es malo.
Claro. Aparte, todos tienen sombrero, todos están relativamente vestidos
iguales. Claro, no dudas
iguales.
Nunca de cuál es el bueno y cuál es el malo.
Totalmente.
No tiene el famoso síndrome Transformers.
Claro.
Que no sabes quién es quién.
Y todo el tiempo fichitas moviéndose.
Cosas moviéndose adentro, sí. Eso no pasa.
Pero la peli está muy bien. Me gusta mucho el primer acto, que es bastante largo. Es una hora de película en donde se van introduciendo los siete personajes
sí.
Y terminan todos en el mismo
camino. Está bien resuelto. Es, quizás en tiempo, si lo pones a analizar, vas desde un lado analítico, en tiempo me parece largo. pero está tan bien llevado que no lo sentís.
Claro.
En ningún momento, eso, no se cae nunca. Nunca estás en un momento, che, que pase algo más, que se resuelva.
No, totalmente. A mí me daba la sensación de querer ver más de ellos, ¿viste? Cuando se iban conociendo, así, bueno, hasta quería que me muestren más de lo que me terminan mostrando. Pero me gustó mucho eso. Después, quizás la peli en el medio es el más bachecito.
Sí, entrenamiento.
Entrenamiento, quizás el más bache, pero es
sí,
como...
que recurría más a chistes y cosas así,
sí,
que...
Sí, como para rellenar el momento aliviar, hasta llegar al combate, exacto, que todos quieren ver.
Pero...
Me parece bien ellos, los siete, como... Porque están poco tiempo en pantalla juntos.
Sí, pero está bien aprovechado el tiempo y me parece que fuera de la parte étnica,
sí,
que está, que me parece quizás como al pedo va a ser algo así, pero bueno.
Sí, no, yo imagino que debe estar basado en la primera, quizás, no sé.
Y fuera de esa parte étnica, está bueno porque tenés al... Por un lado tenés a Chris Pratt, que es como más yankee, born and raised.
Sí.
Tenés al latino que se pelea entre ellos, con el mexicano como que ahí medio pica. Después tenés al otro, el gigante, al...
Vincent D'Onofrio.
A Vincent D'Onofrio, que hace como de un colonizador que
habla está, muy raro.
Y que sí, una voz muy rara tiene. Y que quiere matar a los indios y que es como su tarea. Y ves que a él le dicen como que su que antes su trabajo era desollar indios, vender las pieles de los indios. Uh-huh. Tenés al excombatiente confederado que es Ethan Hawke, que es como sí, un chabón que estuvo en la guerra,
sí,
en la guerra civil. Con
no, el que no vuelve a matar, el que no quiere matar.
El que no vuelve más y el que le cuesta volver y que sí, el que en realidad nunca volvió de la guerra. Me parece que está...
El chino muy bien.
Me molesta que todos los chinos tienen cuchillos bien.
Y pero es un poco que va con la filosofía oriental, ¿no? El no usar armas de fuego y, no sé, matarte con un pinche, qué sé yo. Quizás un poco...
No, seguro.
Es cliché, totalmente cliché. De hecho, la peli es un
cliché. Pero por eso, o sea, lo que yo decía es la peli en realidad... Caen muchos clichés, pero está bien que caigas los clichés porque me parece que el género lo justifica.
Claro, las miradas, el duelo de armas,
sí,
cómo
sí,
ponen
la
mano. Te das
cuenta que todos tienen los ojos entrecerrados todo el tiempo. Es como
todo
que...
muy Clint Eastwood.
Sí.
Bueno, ¿no? Bueno. Claro, y sí, ¿en quién nos vamos a basar?
Exactamente, pero es todo el tiempo unas miradas así como miradas largas, entre sí, ojos entrecerrados. Sí, 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 sí. Un cariño muy a mucho amor a sus pistolas.
Sí.
La escena que el chabón es habla buena. De su... Dice, esta es mi esposa.
Ethel,
no le
María.
Falten el respeto. La verdad es muy buena, muy, muy
así
gracioso.
Que qué sé yo, la peli me parece que está muy bien, es una divertida película.
Sí, sí, recomendada para ver.
Para en cine,
aparte. Yo diría para ver en cine, sobre cine. Todo, no tanto por la historia, sino por el efecto de sonido. Me parece que eso es lo que, una película así con tan buenos tiros, explosiones, yo la recomendaría ir al cine más por eso que por la trama en sí.
Pero aparte visualmente es muy bella.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Tiene unos planos abiertos.
Pero yo creo que
hermosos.
Lo único que no podrías recrear en tu casa es el sonido.
Tiene que tener un gran 7.1.
Y no lo va a tener nadie.
No, porque la gente no le chupa
porque
mi
huevo. Porque la gente es pobre.
Opa, qué.
Sí.
Qué definición fuerte acabas de tirar.
Y
qué
sí,
polémica
y sí,
que
en
tiraste.
Este gobierno.
Ah.
Se convirtió en un podcast político.
Un podcast político.
Sí, sí. No, pero bueno, la verdad sí, yo la recomiendo. Sí, vayan al cine. Muy buena. Chris Pratt seguía haciendo todo bien.
Sí, me preocupa un poco igual. Que el chabón apareció en cinco películas, lo vimos y hace siempre el mismo personaje.
Sí, sí.
Hace siempre lo mismo.
Sí, sí, como medio cómico. Está bien, Chris
pero,
Pratt, te queremos.
¿Hasta cuánto puede llegar esto?
Y después, o sea, puede ser que te haga un clic y te haga la gran Leo DiCaprio y se convierta en un
no,
mega actor.
Lo dudo mucho.
No sé, no
lo
sabes.
Dudo mucho. Yo decía eso de Channing Tatum, pero después el chabón sorprendió, ¿viste? Aparece con los hermanos Coen. Decís,
claro, bueno, puede tener una salida. Channing Tatum bailando con los Coen.
Ah, pues total. Y lo hizo él, ¿entendés?
Magic Mike,
necesito
papá.
Que,
o sea, hace todo.
Que Chris Pratt haga algo así, que salga un poco de su personaje de badass bueno.
Sí, 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 de buenazo.
De buenazo, pero... ¿Entendés? Canchero, fachero.
Sí, sí, sí.
La tengo clara con mis manos, hago lo que quiero. No sé.
Chris Pratt tiene uno de los mejores personajes de las series, que es el de hace en Parks and Recreation.
Sí, no, me acuerdo que lo habías comentado en un podcast.
Es excelente ese personaje. Es Chris Pratt gordo.
Ah, es gordo, ¿no? Sí.
Es gordo.
El chabón empezó siendo gordo.
Sí, sí, sí. Sí,
sí.
Y ahí vos ves ese tipo, aparte en el Instagram lo busqué.
Uh-huh.
Tipo, la primera foto del chabón de Instagram, sí. Lo había leído en Tarín o una cosa así. Y la primera foto del Instagram es como el chabón diciendo, bueno, me propongo bajar de peso.
Y no solo le salió, sino que...
¡Capo!
Claro, me molesta que le vaya tan bien la ropa, boludo.
Sí, sí, me molesta que le vaya tan bien.
Está en caballo. Y es como, dale, boludo, tenés que ir desprolijo, no
claro.
Sé.
Bueno, algo que me genera el oeste igual, sí. El lejano oeste o el western, es que para mí hay olor en todos lados.
Están todos sucios todo el tiempo, man.
Claro, pero mucho olor, fuerte.
Fuerte. De hecho, viste, las caras están todo el tiempo...
grasosas.
Nunca están limpias, es como...
Sí, nunca están limpias.
Pero no, eso no. Está bien hecho, entonces no es que lo dejan impecables como... Oh.
No, tal cual.
Me gusta que...
Está bien hecha, la verdad. Está muy bien realizada la película, lo felicito.
Lo felicito, Antoine Foucault, te felicito. Felicitamos.
95 millones de dólares, presupuesto.
Tiremos ahora un promedio de cuánto va a recaudar. Ya tengo el número.
Dale. Yo soy muy cagón.
285 millones de dólares en el mundo.
Yo me iba a tirar un poquito más arriba, pero bueno.
No junta más de 285.
Yo iba a tirar un 350, pero bueno.
Veremos.
Bueno, un asado. Veremos. Con achuras.
Yo ya te gané la de Suicide Squad. Vos dijiste menos de 500.
Yo no, dije, vos dijiste 600.
Hasta 600.
No, por eso. ¿Y cuánto recaudó?
700.
Bueno, entonces no
¿quién
ganaste.
¿Quién está más cerca?
No, vos
¿quién
dijiste,
está más cerca?
No, perdiste, perdón.
Ah, la.
Perdón.
Yo no perdí.
Sí.
Está bien, perdí. Ah, pero listo. El más perdedor no soy yo.
Pero perdiste.
Estoy más cerca.
Perdedor hay uno solo.
Basta.
Bueno, okay. Hasta acá llegamos. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Les comentamos, ya hubo un lanzamiento de la página.
Eso, muy bien.
Séptimo, sí, estaba pasando el más importante.
Hicimos el podcast para hablar de esto.
Para hablar de esto y no lo hicimos, estábamos hablando. Largamos un nuevo proyecto, Séptimo Producciones. Uh-huh. Estamos empezando a meternos en el mundo de la producción cinematográfica.
¿Y quién te dice en el futuro hacen un podcast hablando de algo de lo que hacemos nosotros?
Exactamente, lo dudo mucho, claro, pero sí, bueno.
Estoy siendo muy, muy pretencioso.
O lo podemos hacer nosotros.
Sí, bien, la verdad, Roberto muy bien. Pérez.
Muy bien resuelto.
Es excelente.
Así que bueno, si pueden, háganos la segunda, la página Séptimo Producciones en Facebook.
El
Séptimo Producciones en Facebook. Pónganle me gusta, compartan, que dentro de poco van a empezar a ver el laburo que estamos haciendo fuera de lo que es el podcast.
Sí, claro.
Así que bueno, nada. Nos estamos viendo.
Ojalá les guste.
Ojalá les guste, ¿no? Y espero que nos...
Nuestros cortos.
Exactamente, nuestras producciones audiovisuales. Así que bueno, será Tommy hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Nos vemos. Muchas gracias por todo. This is how it's gonna be. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. Mercy, begging for mercy, oh, I'm dangerous, so dangerous, I'm dangerous, so dangerous. Baddest mother up in here, and I'm about to make it clear, it's going down like I told you, I'm the baddest mother up in here, I'm gonna rock you, I'm gonna rock you, I'm gonna rock you, I'll have you begging for mercy, oh. Begging for mercy.